Estamos rápidamente cubriendo el libro de Salmos. Salmos capítulo 50. Hermano, todo lo que aparece en la Biblia fue puesto ahí cuidadosamente, organizado por el Espíritu Santo de Dios. Nada está ahí por accidente. Cuando yo era más nuevo en la fe, me preguntaba por qué Dios ha dedicado tantos versos a los errores de los fariseos. ¿Por qué tantos encuentros con los falsos que enseñaban pero no vivían conforme a lo que salía de sus bocas? ¿Por qué tanto sobre los que estaban en el pueblo de Dios que enseñaban algo de la palabra pero realmente tenían sus corazones en otro lugar? Y ya por fin estoy llegando a la conclusión que esa forma de enseñanza siempre es necesaria. Porque todos nosotros podemos empezar a desviarnos, cuando menos se espera, si no hay instrucción constante. En medio de un discurso con los fariseos, Cristo dijo en Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis! ¿Qué pastor va a predicar en contra del hombre por diezmar en nuestro tiempo? Pero mire, dice, porque diezmáis la mente, el aneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué estaba pasando? Estos hombres pasaban por los rituales, todo era una rutina, y Cristo estaba diciendo, han olvidado lo más importante de la ley. Y veremos en el estudio hoy que esa forma de problema ya estaba presente aún cientos de años antes de Cristo. Versículo 1 de Salmo 50. Dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En muchos salmos David está hablando. U otro hermano derramando su corazón sobre algún problema que tenía, pero en el Salmo de hoy, la persona hablando es Dios. Es un poco diferente. Y está hablando de una escena de juicio. Es como que está hablando de una corte. No está hablando del fin del mundo, sino que habla de una ocasión en que cada persona del pueblo de Dios tendría una oportunidad de examinar a sí mismo para corregir fallas antes que sea muy tarde. Hermanos, en mi edad ya voy varias veces al año al médico. No tengo nada grave, pero antes no fui al médico jamás. Pero cuando llegas a mi edad, mis responsabilidades, mi cuerpo no es mío, pertenece a mi esposa, pertenece a la iglesia. Y voy por un examen. Y si el médico se encuentra algo de colesterol o algo, se puede darme un medicamento, pero es sabio que se va a un examen. Y en el Salmo de hoy vamos a ver un examen espiritual. Versículo 2. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Se ve la gloria de Dios como que cuando Moisés recibió las tablas, o como cuando Cristo estaba transfigurado delante de alguno de sus discípulos. Es un poco espantoso, es serio, como en una corte en donde se pueden determinar los destinos de los acusados. Otra vez, versículo 2. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. La perfección de la hermosura sale de Dios, de Sión, sale del pueblo de Dios y no de otro lugar. ¿Por qué? Porque en Sión Dios ha sido revelado. Ahí está conocido por su palabra. En otros pueblos, entre gente ignorante, no tienen conceptos tan ciertos de cómo es Dios en toda su excelencia. Tiene que salir de su pueblo. Versículo 4. convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Ahora dice que es un juicio. La tierra y los cielos están llamados como testigos, como en otras partes de la Biblia se ve esto. Pero el juicio no es para toda la tierra, sino que es un juicio de los que forman parte del pueblo de Dios. La Biblia habla mucho de Dios juzgando a su pueblo, porque siempre hay personas metidas en el pueblo que, como los fariseos, siguen los ritos, hacen sus ofrendas, pero sus corazones están en otra parte. Un salmo como este puede ser útil si estamos cayendo en esa trampa. Nos puede despertar antes que sea muy tarde. Versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Sela. En este contexto se puede aplicar la palabra santos a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Todos los que han profesado la fe, todos los que han sido bautizados, están santificados en un sentido. Pero aún así, no todos andan bien con Dios. No todos están necesariamente regenerados por el Espíritu Santo. No todos tienen la fe ferviente que nos motiva a servir y amar al Señor, sino que es posible que algunos ya han regresado poco a poco al mundo. Esto estaba pasando en el Nuevo Testamento. Se lea de un tal Demas, que estaba muy activo trabajando con San Pablo, se fue a ciudad, pero después, más tarde, en 2 Timoteo 4:9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, que era su ayudante muy fiel, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, de repente, un hermano muy fuerte en la fe dice, ¿sabes qué? Yo amo más al mundo. Demas era un hombre evidentemente lleno de fe, un hombre bien activo en avanzar el reino de Dios, y de repente, conociéndolo bien, Pablo dice que, en fin, tenía más amor por los asuntos del mundo. Por eso la doctrina de este salmo y las doctrinas semejantes pueden estar de gran valor para despertar nuestras conciencias. Si están poco a poco cauterizadas por las vanidades de este mundo. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escuche, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy tu Dios, el Dios tuyo. Dios no es solamente el juez, pero dice que también trabajará como el abogado de la prosecución. Va a presentar cargas, evidencias en contra de individuos dentro de su pueblo. Va a ayudarles a ver que están perdiendo su camino. Que aunque empezaron bien, tal vez, ahora están saliendo del camino angosto. Cristo también entendía que esa forma de enseñanza pudo funcionar como una buena medicina durante tiempos peligrosos. Si alguien quiere leer de Mateo 13, 20 a 22. Mateo 13, 20 a 22.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Amén, gracias, Gerardo. Es un pasaje valioso, ¿por qué? Porque pensando en estas cosas y pensando, yo no quiero ser tierra así, uno decide a evitar esas trampas. Versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Cuando tienes que criticar a alguien o corregir a alguien, a algo, siempre es bueno empezar con lo que la persona hace bien. Y aquí Dios dice que no había problema con los sacrificios. En los tiempos del pacto antiguo, los sacrificios eran costosos. Mucha de la riqueza que uno tenía estaba en sus animales. Y matar a un buey o un cordero era una pérdida grande. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. Dios no es cruel. A Dios no le gusta ver sus criaturas sufriendo. Pero era necesario ver algo con los ojos. Algo que representaba lo feo, lo costoso del pecado. El pueblo no tenía la doctrina de Cristo muy clara como nosotros. Pero había suficiente en los sacrificios, en las enseñanzas, en la obra de Abraham cuando casi tenía que matar a su hijo. Había suficiente en aquellos tiempos para ver a Cristo en tipos, en sombras, y para estar redimido por la fe basado en la gracia de Dios. Pero hermanos, el problema es que los ignorantes, los que no prestaban bien atención a las enseñanzas, tenían conceptos falsos sobre los sacrificios de los animales. Y esto vamos a ver. Versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿De qué quiere decir esto? Ahora Dios estaba empezando a enseñar que Él realmente no necesitaba sus ofrendas. Es que los sacrificios no ayudaban realmente a nuestro Dios, sino que ayudaban al pueblo a entender algo de la redención. Y se ve esto en otras partes de la Biblia. Si alguien quiere leer una parte muy bonita de Miqueías 6, 7 a 8. Miqueías 6, 7 a 8.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Amén. Entonces el ignorante cree que pues Dios quiere estos cuerpos. Eso es lo que Dios realmente quiere, esos animales. Dios quiere ver humo y sangre en todos lados. Y Dios dice, no, no es así. Lo que Dios quiere de nosotros, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante ti Dios. Otra parte que Cristo citó cuando estaba luchando con los fariseos en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando dice no sacrificio, no está diciendo que Dios no quería en absoluto nada de sacrificio. Estaban ahí para enseñar. Pero había otras cosas miles de veces más importantes. Y Salomón nos enseñó que si uno venía a Dios con un corazón corrompido, sus sacrificios pudieran causarle daño. Si alguien quiere leer Proverbios 15:8.
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo.
Amén. El sacrificio de los impíos es abominación. Yo recuerdo muchas veces en la Navidad, diferentes vecinos vinieron a mí, que gente que vivieron como locos todo el año, en la Navidad me dieron $100. Aquí está, para la iglesia. Sacrificio de gente que no quiere nada que ver con Dios, pero creen que a lo mejor si doy a la iglesia una ofrenda, voy a tener la buena suerte. Versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Para hacer todo más claro, aquí dice Dios que tú no tienes nada que dar. Que todo lo que tienes en realidad pertenece a Dios ya. Nosotros solamente tenemos la mayordomía. Es que uno no debe de pensar que está haciendo un gran favor a su Dios si está dándole lo que ya es su propiedad. Esto fue el problema. La gente pensaba que estaban comprando mérito, comprando favores con sus ofrendas. Y Dios dice que era absurdo porque Él ya era dueño de todos estos animales. Y para ver esto más claramente, podemos ver una mujer ramera en el libro de Proverbios que pensaba que se pudiera comprar indulgencias con sus ofrendas, como se enseñaban en la iglesia romana católica durante las edades medias. Vamos a Proverbios 7:7. En Proverbios 7:7 se ve, si alguien no entiende la palabra, está hablando de una mujer prostituta. Dice en Romanos 7:7, Proverbios 7:7, perdón, Proverbios 7:7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Un niño, un joven que no tiene entendimiento, va fácilmente a una prostituta, ni pensar, no sabe los peligros. El cual pasado por la calle, junto a la esquina, iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Es una persona de negocios. Ramera quiere decir prostituta, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza. Está caminando en todos lados, buscando víctimas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó con semblante desgarrado. Le dijo, aquí está la parte muy importante, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Como loca, dice que hizo promesas a Dios de un sacrificio y ha pagado su voto y ahora se cree que tiene a Dios en su deuda. Está era libre de pecar. Continuando, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Y ese joven está, ya quiero ir, ya vamos. Ella dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Esa, como muchos en cada generación, se creía que se fue a la iglesia, ya fue a la iglesia, he hecho mi ofrenda, y ya estaba en buena posición de dar rienda suelta a todas sus pasiones carnales, creyendo que ha comprado algo de Dios, una indulgencia, y hasta persuadía al joven ignorante con estas palabras. El Salmo de hoy puede corregir esa forma de blasfemia. Versículo 12. Dios hablando, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Es que el pueblo tenía que entender que Dios no es así. Dios no es como una chupa sangres que tiene que tragar sangre de animales como los dioses paganos. Miren, en Deuteronomio 32 habla de los dioses paganos que Dios sabía que iban a servir más tarde. Dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios? Ellos tenían dioses en su mente que comían toda esa sangre, bebían el vino de sus libaciones, está hablando de sangre. Levántense, que os ayuden y os defienden. Dios estaba ofendido cuando se pensaban que Él se bebía la sangre de los animales sacrificados, como se enseñaban entre los idólatras paganas. Y por eso el Salmo de hoy tenía que enseñar que nuestro Dios no es así. 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Eso es lo que Dios realmente quiere de ti. Una relación, tu amor, tu alabanza, tu gratitud, como estuvimos cantando en el último himno, versículo 14 otra vez. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Cuando dice paga tus votos, está hablando de los votos, las promesas que has hecho en el día de tu matrimonio, de amar a tu pareja. O los votos que tomabas presentando a tus hijos, comprometiendo a enseñarles en el camino de la luz. O las promesas que has hecho tomando la membresía en la iglesia. Dios quiere vernos viviendo vidas de integridad porque estamos representando su nombre aquí en la tierra. Versículo 15. Y invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios quiere ayudarte respondiendo a tus oraciones. Es más, Dios quiere verte dando gloria y alabanza en los testimonios, por ejemplo, que tenemos en los viernes. Dios quiere verte compartiendo con todos lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso dice en versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Cuando dice al malo, aún está hablando de gente en el pueblo de Dios. Está hablando de gente en el pacto de Dios. Para continuar el salmo de autoexamen, Dios dice que es un poco absurdo para uno hablar del pacto de Dios, hablar de su ley, de su evangelio, cuando realmente no toma en serio los términos del pacto. Hay gente que quieren enseñar, quieren predicar y no quieren cambiar nada en su vida. Rechazan la instrucción que sale de su boca. 17. Pues tú aborreces la corrección y echas de tu espalda mis palabras. Si uno aborrece la corrección de la palabra, no tiene sentido para este enseñar la palabra. Aquí se ve como en los días de los fariseos hay personas que quieren estar en las iglesias, enfrente, quieren estar muy visibles, enseñando, predicando, a lo mejor en la televisión, pero en realidad no quieren aplicar nada de sus enseñanzas a sus propias vidas. Y Dios está viendo todo esto y Dios está indigno. En esto el nombre de Dios está despreciado. Si alguien quiere leer ahora en Romanos 2, 21 a 24. Romanos 2, 21 a 24. Amén, gracias. Pablo escribió esto a judíos que estaban en Roma y Pablo entendía los fariseos porque era uno de ellos y sabía qué era hacer esto en hipocresía, predicar la palabra de Dios y vivir como un mundano al mismo tiempo. Entonces, una vez convertido, sabía cómo poner su dedo en la herida de ellos. Versículo 18. Si veáis al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. A veces hay cristianos cuidadosos que no van a robar, no van a cometer adulterio, pero sí quieren andar con los que viven en esos pecados. Si quieren ver todo esto en sus entrenamientos, hasta mirando cosas en casa que pueden dar la mala impresión a los niños presentes, no van a hacer estos pecados, pero quieren estar involucrados, mirándolos. ¿Cómo está contigo en esta noche? Después de todo, esto es un salmo de autoexaminación. Versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hermano de tu madre ponías infamia. Existen hermanos, cuando no estamos bien cuidadosos, que podemos hablar mal de otros. Simplemente porque estamos viendo todo el mundo hablando así, pues yo voy a hablar también de otras personas. Y después pensamos que no es gran cosa. Y a lo mejor no es gran cosa tampoco a Dios. Todo el mundo está hablando así de otras personas. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Tenemos que recordar, Dios está hablando en todo el Salmo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, de cierto, sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando no viene ninguna consecuencia, ninguna corrección o castigo inmediatamente, podemos pensar que en realidad a Dios no le importa. Hice esto, aquello, no pasó nada. A lo mejor Dios no está enojado con esto. Estuve traficando en los chismes, en las calumnias y Dios no hizo nada, se quedó callado. Pero el Salmo nos informa que Dios no es así. Dios es santo y su memoria es perfecta, infinita. Si nosotros no podemos olvidar de nuestras palabras calumniadoras, no es lógico concluir que Dios también se va a olvidar de la misma manera. Hasta Cristo nos advirtió sobre esto. Si alguien quiere leer Mateo 12, 36 a 37. Mateo 12, 36 a 37. Amén, gracias. Entonces Cristo también dio la amonestación, porque copiando todo el mundo podemos pensar, no hay nada malo en esto, pero en una autoexaminación podemos ver que Cristo dice, por tus palabras serás condenado. Y si esto no está confesado, arrepentido, Dios tampoco ha olvidado del pecado. Dios no es así. 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Esto está hablando de un caso peor, de otra categoría. Personas que están en el pacto con Dios, han sido bautizados, son hermanos técnicamente, pero han olvidado de Dios. Dios ya ni es parte de su vida. A lo mejor se fueron a otra parte, tienen otro trabajo, están en una escuela, una universidad, y ni entra en su mente Dios. Ellos creen que no hay problema con esto, pero están gravemente engañados, porque Dios no es así. Y aquí, en este versículo, tenemos su promesa. Otra vez lo leo. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Tal vez una persona ha aprendido mucho, ha memorizado escrituras, se escapan de la casa y pues, ya vivo en otro mundo. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Último versículo de este capítulo, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En fin, Dios quiere una relación de amor con nosotros. Dios quiere vernos disfrutando la fe cristiana y progresando semana tras semana en nuestro conocimiento, en nuestro amor por Él. Doctrina, el sacrificio verdadero que Dios quiere de nosotros es un espíritu quebrantado, que no quiere vivir más en la rebelión. El último versículo es Salmo 51, 17, si alguien quiere leer. Salmo 51 y 17, y con esto estamos terminando. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esto está hablando de humildad, de remordimiento por el pecado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es como una promesa. La persona que viene a Dios arrepentido, Cristo dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Una promesa. Si esto es lo que tú quieres, o si tú quieres ajustar algo o arrepentirte de algo después de un salmo de autoexamen, queremos orar por ti. Cristo derramó su sangre para comprar tu redención. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo para nosotros en los salmos. Sabemos que a veces tenemos que ir al dentista, al médico para un examen de lo que está pasando en el cuerpo, pero ahora, Señor, tú nos has dado un examen de lo que está pasando en nuestros espíritus. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene que hacer correcciones, que tiene que tomar una nueva medicina, Señor, una medicina de arrepentimiento, ayuda a esta persona a no resistir tu palabra, a no resistir tu disciplina. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición de oración.